Y en los versículos leídos del capítulo 4, del 12 al 19, donde nos insta incluso a gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la tristeza, incluso en esta actitud estaríamos glorificando a Dios, porque estaríamos cumpliendo lo que Dios pide para los creyentes, que nos gocemos en medio de la tribulación, gozaos y alegraos en medio de la tribulación. Por eso digo que a veces pareciera que somos unos masoquistas, ¿no? Pero es la realidad de la vida cristiana, y por eso Pedro no engaña a nadie diciendo que realmente el cristiano es un ser especial, que nada le acontecerá. Falso. Dice el mismo Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros también venceremos. Y vemos que también en el capítulo 5, que es el último que hemos leído, vemos que en sus primeros versículos hace un énfasis y como que cambia de dirección su planteamiento, Pedro, y habla hacia los líderes, hacia los pastores, para que realmente haya un sentir especial en ellos. ¿Por qué digo un sentir especial? Porque muchas congregaciones, no debiera ser, pero a lo mejor tienen idealizado o tienen en alto concepto a líderes, a pastores, y son imágenes que a lo mejor la gente como que sigue la imagen, sigue al personaje, y muchas veces se equivoca y no está siguiendo al Señor. Por eso dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo presto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de su grey. Y este es el prototipo que Pedro anuncia, el prototipo que Pedro hace ver a la gente, a los líderes, para que sean de este tipo de personas. Si realmente estáis siendo líderes, estamos siendo líderes en una iglesia, debemos tener plena conciencia de que Dios tomará cuenta de lo que nosotros hacemos o estamos realizando o estamos actuando. Y incluso vemos en estos tiempos todavía cómo se ha desvirtuado la figura, el prototipo que a través de Pedro el Señor propone para líderes, pastores y a todos los que están en eminencia. No ganancias deshonestas, no enseñoreándose de la gente. Y yo creo que eso es realmente, la gente lo ha trastocado, lo ha cambiado. Y muchos ansían el poder, ansían el estatus, ansían el ser alguien dentro de una congregación para poder enseñorearse de aquellos que están bajo su autoridad, entre comillas. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque realmente se ha perdido, o se han perdido, la visión del ejemplo del Señor Jesucristo. Dice que Él vino a servir, y no para ser servido. Y la figura, la característica principal de un líder en una iglesia, en una congregación, es la humildad. Es la humildad. Y por lo tanto, nosotros somos responsables también como congregación, de ver las actitudes de nuestros líderes, las capacidades de nuestros líderes, y rogar y suplicar delante del Señor para que el Señor les provea de las capacidades para poder dirigir, para poder enseñar y para poder ministrar en la grey, en la obra del Señor. ¿Qué dice apacentar la grey del Señor? ¿Qué es lo que es apacentar? La figura nos proviene del Salmo: Jehová es mi pastor. La figura del pastor, de las ovejas, es llevar a las ovejas a buenos pastos, cuidarla, protegerla, librarla de las acechanzas de los lobos, de los osos, de lo que sea. Esa es la figura que da realmente el pastor. Y tenemos que realmente nosotros, si somos entre comillas, ovejas. Pertenecemos a un rebaño. Nosotros debiéramos tener este cuidado, esta preocupación de nuestros líderes. Y por lo tanto, y si lo tenemos, dar gracias a Dios, porque el Señor lo ha puesto allí. ¿Cuál es la otra característica? Que necesitamos que el Señor llene de gracia, sabiduría y poder de lo alto a aquellos que están en liderazgo. Que el Señor sea usándoles, que sean siervos de Dios, y a través de esos siervos de Dios, la congregación sea edificada, sea alimentada, sea cuidada, protegida, y por supuesto, con el tenor de la palabra, sea corregida también si hay alguna deficiencia que corregir. Nuestras características personales influyen muchas veces en los liderazgos. ¿Y qué es lo que influye en ella? El carácter, la forma de ser, influye incluso nuestra cultura. Somos todos diferentes, de diferentes lugares, pero nos une una sola cosa, la sangre preciosa de Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Y eso nos hace iguales delante de Dios, iguales. Y por lo tanto, delante de Dios tenemos todos la misma responsabilidad. Y debemos que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de nuestras necesidades, tenemos que responder delante de Dios. Y por eso Pedro insta a los ancianos, los líderes, a que seamos sabios, a que velemos. ¿Por qué? Porque hay una obra que realizar, hay una tarea que hacer. Y tenemos un enemigo. Y ese enemigo es poderoso. Poderoso, no podemos menospreciar a nuestro enemigo. Y si nosotros no estamos sabios, prestos, preparados, realmente, ¿qué haremos? ¿Seremos derrotados? ¿Estaremos débiles? ¿Seremos presa fácil? Dice que anda como león rugente buscando a quien devorar. Sabemos que por gracia y por misericordia de Dios, la salvación no la perderemos. No la perderemos. Pero, ¿cuál es lo que duele a veces? Es nuestra actitud, nuestro sentir como cristianos, que nos estamos dando el 100%, que nos estamos siendo útiles en la obra del Señor, que estamos siendo débiles un poco más, tienen que llevarnos y no nosotros andar. Y esas son realmente las cosas que en una iglesia deben fortalecerse, deben tener que esta visión clara de saber que estamos en las manos del Señor y que Él se preocupa de nosotros. No, el Señor nos ha elegido y nos ha puesto en una iglesia y nos ha dejado allí. No. Dice, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Quisiera esta mañana centrarme más que nada en el versículo 10. En el versículo 10 que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque muchas veces nosotros como creyentes también pensamos que la lucha, el Señor nos ha rescatado, nos ha convertido, nos ha puesto en una iglesia, tenemos tareas que desarrollar y muchas veces pensamos que como que allí estamos y hay que hacer todo el esfuerzo humano, intelectual, personal, incluso de conocimiento para nosotros seguir adelante. Aquí Pedro nos está dando una visión clara de que realmente el Señor, Dios, está con nosotros. Y Él, yo le puse un título a esta predicación, elegidos y confirmados por Dios a través de Jesucristo. Elegidos y confirmados por Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué digo estas palabras? ¿Por qué este título? Porque realmente nosotros sabemos que solo no podremos seguir adelante. No podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar. Por muy bueno que sean los líderes, no podemos confiar en los líderes. Somos seres humanos, falibles, caemos, nos levantamos, sí, pero somos seres humanos, nuestro corazón es engañoso, nuestros pensamientos divagan muchas veces. Y por lo tanto, nosotros en dónde está puesta nuestra confianza, en dónde está puesta vuestra confianza y mi confianza de estar puesta en el Señor. En el Señor. Veamos, ¿qué nos dice? Su presentación. Le puse un subtítulo, su presentación. Más el Dios de toda gracia. Más el Dios de toda gracia. ¿Qué nos sugiere estas palabras? ¿Qué nos sugiere? Toda gracia, que es en Dios hay suficientes recursos ilimitados para todos los creyentes para ser confirmados en la vida cristiana presente y futura. O sea que en Dios están toda la gracia, en Dios está todo el poder, en Dios está toda la fuerza, la virtud, la sabiduría, en Dios está puesto todo y es ilimitado. Para todos los cristianos. Para todos los cristianos. O sea que si hay carencia de algo, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, pedir, rogar. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Aunque el Señor intercede por nosotros, aunque Dios intercede por nosotros, el Señor intercede delante del Padre por nosotros. Guárdalos, dice Juan 17, guárdalos. Protégelos, son tuyos, tú me los has entregado, protégelos, líbralos del mal. ¿Qué dice más? No los quites del mundo, sino que protégelos, líbralos del mal. Está el Señor intercediendo delante del Padre por nosotros. Pero nosotros también a la vez tenemos que clamar, pedir, reconocer nuestras debilidades. Todos los creyentes son confirmados, todos los creyentes son confirmados de la vida cristiana presente, futura y de las promesas que el Señor tiene. Él es el Dios de toda gracia que aparece aquí en los versículos. El Dios de todo favor. Él es el Dios de toda consolación. Él es el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de consuelo, el Dios de esperanza, el Dios de salvación. Él es todo en todo, cualquiera que sea la necesidad, Él es el dador de toda gracia para aquellos que claman, para aquellos que le buscan, para aquellos que le son fieles también a Él. El Dios de poder, el Dios misericordioso, habría muchos más atributos que podríamos colocar. Y es real. Lo has experimentado. Lo hemos vivido. Yo creo que en distintas áreas de nuestra vida, yo creo que sí. Y lo es real en este día también, en esta mañana. No puede ser, lo puede ser en este momento, a tu lado, en tu corazón, en tu mente. Si aceptas y confías en el Señor Jesucristo, en su muerte expiatoria, en su salvación, y te humillas, y reconoces que le has fallado. Reconoce, a lo mejor ni siquiera eres creyente, pero en esta mañana, ¿por qué no? Él es el Dios de salvación también, a través de Jesucristo, y es la mañana de oportunidad, la mañana de salvación. Pero que ahí hay que hacer un acto, hay que reconocer, hay que humillarse, hay que arrepentirse, y pedir clemencia y misericordia, para que el Señor, este Dios de paz, este Dios de consuelo, este Dios de misericordia, de salvación, habite por la fe en tu corazón y en nuestros corazones. Y si somos creyentes y estamos pasando por dificultades, también el Señor es el Dios que acude en tu auxilio en todo momento de tu vida. En todo. Oramos por los enfermos, oramos por las situaciones familiares, oramos por los trabajos. Él es el dueño de todo. Y por lo tanto, nosotros debemos alentarnos, porque si Él es el Dios de toda consolación, el Dios de toda gracia. Hay una palabra que realmente muchas veces la dejamos fuera. ¿Creemos? ¿Creemos? ¿Crees tú? ¿Crees tú que Él es el Dios todopoderoso, creador y hacedor de todas las cosas? ¿Lo creemos? Es muy alentador y seguro el considerar que la confirmación cristiana no radica en uno mismo, ni aún en los líderes, por buenos que sean, sino que todo descansa en Dios mismo. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue haciendo? ¿Qué hizo y qué sigue haciendo? Dice también aquí, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hay un llamamiento por gracia que nos llamó a su gloria en Jesucristo. El Señor te ha elegido. El Señor te tiene en esta mañana, en este lugar, por un propósito, por un motivo. Si tú eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, el Señor tiene planes, propósitos para ti. Andamos en una vida, sí, con lucha, con dificultades, con desaliento muchas veces, pero el Señor te ofrece y está presente en lo que hemos leído, en las canciones que hemos entonado. Él está presente porque Él está guiando y dirigiendo todo. Hay otra versión, dice que os llamó. O sea, es un Dios personal también. Porque nos llama, Dios nos ha llamado en masas. No ha llamado a un auditorio completo de 2.000, 5.000 personas. No, Dios es un Dios personal, que habla personalmente a ti y a mí. Es personal. O sea, hay intimidad con Él. Y por lo tanto, ¿qué nosotros debemos hacer? Hay dos situaciones. La primera sugiere que había un distanciamiento, por eso Él nos llamó. Había un distanciamiento. Hubo un pecado en el principio y Dios apartó su espíritu de los hombres. Apartó su espíritu de los hombres. Sí, no murieron. Adán y Eva no murieron. Simplemente el espíritu fue apartado de ellos. Dios se apartó de ellos. Y por lo tanto, Dios en su inmensa misericordia nuevamente quiere y desea relacionarse con el ser humano. Y por lo tanto, Él llama, Él busca, Él trae, Él hace la obra. Y por lo tanto, nosotros somos agraciados, podríamos decir, agraciados, y tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios a través del Señor Jesucristo. Efesios 12:5, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. En esa situación estábamos y Él nos llamó. Él nos rescató. Él nos llama. También nos llama a su gloria eterna. A su gloria eterna. Hay una promesa, hay una reconciliación. Dios proveyó la reconciliación a través de Jesucristo. Y con una promesa. ¿La promesa qué? Del reino de los cielos, de la gloria eterna, juntamente con Él, en el reino de los cielos. Y por lo tanto, es la oportunidad que Dios en esta mañana también nos da, de que recordemos, que alentemos nuestra fe, nuestros brazos caídos, a lo mejor estamos desanimados de la vida cristiana, vemos que solamente llevamos dificultades, que tenemos cosas, pero realmente en esta mañana espero que a través del Espíritu Santo el Señor hable a vuestros corazones y a mi corazón para que podamos alentarnos mutuamente y poder ver la gloria del Señor manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Nos llamó a su gloria. Dios no llama a condenación, sino que llama para salvación. Como en esta mañana hacía la invitación, si tú todavía no eres un hijo de Dios, te invito que en esta mañana lo consideres, lo pienses y realmente puedas reconciliarte para con Dios, porque Dios da la oportunidad por medio de Jesucristo. Es un llamamiento efectivo que solamente es a través del Señor Jesucristo. En Efesios 3 también, 12 dice, Efesios 3, 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras. El 11 dice, conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el medio en el cual nosotros podemos confiar y descansar. Pero ¿qué más dice aquí? Dice aquí, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El poco de tiempo, yo sé que para muchas personas se dirán 80 años, 90 años que vivimos en esta tierra. Algunos me dirán que, claro, llevo toda mi vida sufriendo, teniendo dificultades, problemas familiares de toda índole, enfermedades, trabajo. Pero, ¿qué es comparado 80 años con la eternidad? Por eso Pedro habla de un poco de tiempo. Por un poco de tiempo seréis afligidos, seréis atribulados. Pero ¿cuál es el otro propósito? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Es para que el cristiano realmente dependa totalmente de Dios, para purificarlo, para pulirle, para que realmente se presente radiante delante del trono de Dios. El oro es purificado a través del fuego. Se le quita toda la escoria. ¿Para qué? Para que sea de mejor calidad, que sus quilates suban y realmente sea una joya preciosa delante del trono de Dios. El llamamiento del Señor, sí, por eso digo, pareciera que somos masoquistas, pero no, hay un propósito de parte de Dios, es un tiempo de transición, después de que haya padecido un poco tiempo. Hay tres aspectos, es realmente la presencia de Dios en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de tu vida. El Dios está en control, Dios está viendo, Dios está mirando cada actitud, cada situación por la cual tú y yo estamos pasando. Dios no está ausente, Dios no está ausente. Dios no nos rescató, nos puso aquí, no. Él está presente, es activo en la vida de cada creyente. Y por lo tanto, su gracia, ¿cómo es? Lo dice aquí, es sustentadora. Y sus consecuencias también. Su gracia nos sustenta. Sigue diciendo el versículo 10. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son características que muchas veces nosotros las pasamos por alto. Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad para los suyos, no para los de afuera. Para los suyos. Eres privilegiado. Somos privilegiados. Y por lo tanto nosotros, esta gracia que Dios tiene en todas las áreas de nuestra vida, es una gracia sustentadora. Y las consecuencias son para nuestro beneficio y para nuestra vida aquí en esta tierra. Él mismo, estas palabras son enfáticas, no dejan lugar a duda. Nos señala que Dios mismo participa en la confirmación del cristiano. Dios no actúa desde fuera, sino que es uno en quien está puesta toda nuestra dependencia, en toda nuestra esperanza. Y por lo tanto, nosotros debemos buscarle y responder a su llamado. Os perfecciones. Él perfecciona. ¿Cómo perfecciona? A través de la santificación. A través de la comunión los unos con los otros. Necesitamos la ayuda los unos a los otros. Orar, afirmarnos en el Señor los unos a los otros. Y juntos aferrarnos al Señor para que el Señor haga su obra. Que el Señor, como decía en la última canción, que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Y por supuesto, como iglesia. Os perfeccione. ¿Para qué? Ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y nos haga aptos, perfectos. Cuando a veces dice que me digo, yo soy santo, ¡guau!, digo yo, qué lejos estamos de ser santos. Quizás una parte sea santa, la que le pertenece al Señor, pero el resto realmente a veces me da vergüenza a veces decir muchas veces que somos santos. Pero gracias a Dios, porque puso a su Hijo Jesucristo y Él nos mira a través de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario. y por eso nos ve santos. Lo dice en Pedro también. Él dice, real sacerdocio, pueblo apartado, nación santa. En esta mañana nosotros somos una nación santa. Pero, ¿sabe? Tenemos que creer que estamos en el Señor Jesucristo y que Dios nos está mirando a través del Señor Jesucristo. Os afirme, ¿por qué? Se nos advierte que el que crea estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y por eso digo yo que necesitamos afirmarnos los unos a los otros. En fe, en esperanza, en la verdad, en la verdad de la palabra, en la comunión de la palabra, en oración. Afirmarnos los unos a los otros y aferrarnos al Señor. Y Él fortalezca, fuerza, poder. ¿Quién es la fuente de todo poder? ¿Quién es la fuente de toda verdad? ¿Quién es la fuente de toda gracia? En nuestro Señor. ¿Y a dónde acudiremos? ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? No podemos ir a otro lugar. Si somos creyentes, no podemos ir a ningún otro lugar. La fuente de toda sabiduría, toda verdad, es el Señor, es su palabra, es la comunión los unos con los otros, es los medios de gracia que el Señor da, es el poder, la fuerza de la oración. Una iglesia que no ora, es débil, no es fuerte, no es poderosa, pero si la iglesia persevera, ora y tiene unidad y comunión, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por mucho que sea atacada, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor. Estamos protegidos por el Señor. Dios, a través de su Espíritu Santo, protege a su iglesia. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de inestabilidad, el Señor está protegiendo a su iglesia. Y lo último que dice, y establezca, o sea que la afianza, la ancla en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Dios sigue con la tarea de restaurarnos. Sigue con la tarea de restaurarnos y lo hará hasta que partamos de este mundo o cuando Él venga. ¿Cómo podríamos traducir esta última parte? Os afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor nos hará firmes. El Señor nos hará firmes, pero no por nosotros mismos, sino por Él, por su poder, por su gracia. Nos sirve para enfatizar el significado de la obra de Dios en los cristianos, en nosotros. Y por medio de esto, nosotros nos insta a que le busquemos. Que le busquemos de corazón. No como en la antigüedad, o no como a veces lo hacemos. Dice este pueblo, de labios me honra, mas su corazón, cuán lejos está de mí. El Señor reclama, somos suyos. Y el Señor reclama que nosotros le pertenecemos y que tenemos que darle a Él la honra y la gloria. Y dice en Malaquías, me decís Señor, ¿y dónde está mi honra? Clamáis al Padre, ¿y dónde está el honor? Estamos quitando la honra y la gloria a Dios. Estamos quitando. Y Dios no es deudor de nadie. Por medio de esta oración, de este versículo 10, dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta pequeña oración de Pedro, realmente sea para nosotros en esta mañana de aliento, de saber que no estamos solos, de sabemos que queda un tramo que seguir, pero en ese tramo que a seguir, el Señor está confirmando, está afianzando, está puliendo, está curando, está salvando, porque la obra hasta Él, dice, Él la acabará. Él la acabará. Tenemos que la certidumbre de la salvación la tenemos. Y la certidumbre de que el Señor estará con nosotros también la tenemos. Pero la clave decía anteriormente, ¿cuál es? ¿Crees tú? ¿Crees? ¿Creemos? ¿Creo yo? ¿Creo yo que es verdad? ¿Creo yo que lo que dice el Señor es verdad? ¿Qué decía uno de sus seguidores? Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Por eso en esta mañana, ¿cómo podríamos concluir esto? No sé cuál es tu situación. ¿Padecemos más o menos? ¿Luchamos? ¿Tenemos dudas? ¿Sientes derrota? ¿Te sientes desvalido? ¿Te sientes sin incentivo? ¿Por qué? ¿Acaso Dios ha perdido su gracia? La gracia esa que Él ha prometido, más el Dios de toda gracia, que se le ha agotado. Se le ha agotado al Señor la existencia. No. Él tiene poder ilimitado. La gracia de Dios es ilimitada. Es una fuente que no se acaba, es una fuente que no se seca, y por lo tanto nosotros debemos y podemos acudir a ella, a clamar nuestra sed, venir sin precio, sin pagar nada a la fuente, a la gracia de Dios, para poder recuperar la fuerza y poder seguir la marcha que nos toca en este mundo hasta que el Señor no disponga otra cosa. Es interesante observar que Dios no inicia una obra para dejarla inconclusa. Él que comenzó, dice Pablo, en vosotros la buena obra, la acabará. Por eso insisto, ¿crees tú esto? ¿Lo crees? Si no lo creemos, en esta mañana tenemos la oportunidad, así como reconciliación para salvación, también el Señor da la oportunidad para reconciliarnos, humillarnos y pedirle perdón y decir que Él nos llene de su gracia, de su Espíritu, que nos llene para que podamos realmente cumplir la labor que tenemos en nuestro medio. El que comenzó en vosotros la buena obra la acabará hasta el día de Jesucristo. Si no es así, clama al Señor. Si no es así, debo clamar al Señor. Porque yo soy igual que ustedes. Yo no soy mejor ni mayor que ustedes. Yo tengo la misma necesidad que tienen ustedes. Y por lo tanto, más todavía, tengo más responsabilidad porque tengo que decirle a vosotros, a lo mejor, la necesidad que yo tengo cuando ustedes también tienen necesidad. Por lo tanto, nosotros debemos unirnos, clamar al Señor y Él responderá. Y que el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, os dé de su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén.